Bienvenidos a Respuestas en la Biblia. Vamos a seguir conociendo más de la palabra del Eterno y llegamos a la pregunta 36, que dice: ¿quiénes son verdaderamente los griegos del Nuevo Testamento? Bueno, pues una vez más, para tomar contexto, vamos al libro de Juan, en este caso. Ahora vámonos al Evangelio de Juan, al capítulo 12. Vamos a leerlo del verso 20 al verso 24, para que entonces tenga sentido la pregunta y no sea solo una cuestión de gentilicio, porque pues diría, pues ¿quiénes son los griegos? Pues los de Grecia, ¿no? Entonces, bueno, vamos a encontrarle también sentido primero a la pregunta, para que entonces la respuesta tenga un valor para nosotros. Y aquí vamos a aprender algo interesante también para todos aquellos que queremos conocer más de las raíces hebreas. Fíjense lo que dice en Génesis, perdón, Juan capítulo 12, versículos del 20 al 24. Dice así: había ciertos griegos, ¿no? Lo pone como de una manera particular aquí en el Evangelio de Juan. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Yeshua. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Yeshua. Yeshua les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, fíjense lo que sucede aquí. ¿Por qué estos griegos acuden a Jerusalén a celebrar las fiestas? ¿Sí? Adorar, fueron a subir a Jerusalén a adorar las fiestas. O sea, no propiamente como turistas, porque bueno, a lo mejor cualquiera diría, bueno, pues yo también quisiera ir a Jerusalén. Pero no, o sea, aquí específicamente habla de que hay una conexión, ¿no? A subir a Jerusalén, creo que se conoce como hacer aliá, en los, por lo menos en las tres fiestas de peregrinaje o tres fiestas anuales que se les ordenaba ir a Jerusalén. ¿Sí? Entonces hay una conexión entre estos griegos y las fiestas para poder acudir a Jerusalén. Y lo más curioso de todo esto es, ¿por qué Yeshua tiene esta reacción así tan particular, ¿no? ¿Por qué de pronto le dicen Felipe y quién más fue? Y Andrés: oye, te están buscando unos griegos, y de repente ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. O sea, como que dices, pues bueno, pues que te buscan unos griegos, pues está bien, pero ¿por qué esta respuesta tan particular? ¿Y por qué dice, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo? Pero si muere, entonces sí lleva mucho fruto. O sea, ¿qué conexión hay, no, digámoslo así, entre la reacción, las palabras que tiene Yeshua con estos griegos? ¿Sí? Bueno, pues vamos a, como diríamos, vamos por partes, vamos a ir descifrando un poco mejor el porqué de esto que acabamos de plantear. Y como mucho de lo que conocemos en el Nuevo Testamento tiene su base y tiene su inicio, por supuesto, en el libro de Génesis y particularmente con la vida de Abraham y de los patriarcas. Entonces, vamos a Génesis capítulo 12, versículo 3. Génesis 12:3. Nada más vamos a leer este versículo, bueno, porque no nos daría tiempo de analizarlo todo, pero dice dice en el verso 3, Dios le está hablando a Abraham, cuando le dice que deje su tierra y su parentela, hará de él una grande nación. Dice en el 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué? Ya analizamos este pasaje en alguna de las preguntas sobre qué son las raíces hebreas, ¿sí? Y comentamos y dijimos, ¿no?, que es muy interesante porque se refiere a un término particular, benibrejubeja, que implica como que las familias serán entremezcladas, ¿sí? Como diciendo, se van a ser injertadas, incluso es un término que se utiliza en el Talmud, ¿sí? Y sería como decir, todas las naciones de la tierra serán injertadas o serán entremezcladas en ti, ¿sí? Esto es parte de las promesas que se le dieron a Abraham, ¿sí? Además sabemos que Dios le agregó a Abraham como parte de todas estas promesas que su descendencia serían como las estrellas y serían como el polvo de la tierra, que serían prácticamente incontables y que llegarían a los cuatro puntos de la tierra, ¿sí? Ahora, vamos a reiterar esta misma promesa, pero viéndolo de manera profética. Cuando Jacob bendice a sus nietos, les da estas profecías y promesas muy especiales. Vamos a Génesis 48, del 16 al 19. Génesis 48, del 16 al 19. Ahora dice así, está hablando Jacob y le está, bueno, refiriendo todo este relato a José, a Joseph, a su hijo, cuando está bendiciendo a Efraín y a Manasés. Dice, y el ángel que me liberta de todo mal bendiga a estos jóvenes y se ha perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Okay. Entonces, también comentamos este pasaje en la otra pregunta, diciendo la palabra multiplíquense implica que sean como peces, porque es la palabra dagá, donde viene la palabra dag, que es pez. Entonces, la idea profética de lo que Jacob dice es que en estos jóvenes se ha perpetuado su nombre y que lleguen a ser como peces, ¿no? Es decir, los peces se multiplican así por centenares o millares. Y se mueven rápidamente, la raíz de esta palabra implica moverse rápidamente y significa o implica también como irse, como dispersarse, ¿no? Y pues sí podemos pensar que un pez puede llegar prácticamente a cualquier parte del mundo porque se va por todos los mares y puede llegar a cualquier parte, a los siete mares. Dice el verso 17, pero viendo Joseph que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y le dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor, o sea, Efraín, será más grande que él. Y su descendencia formará multitud de naciones, que es la misma expresión que utiliza Pablo en Romanos 11:25 cuando dice Meloja Goyim o plenitud de gentiles. En otras palabras, le va a decir, la descendencia de Efraín serán como peces, se multiplicarán, se esparcirán, se moverán rápidamente y de ahí surgirán naciones. O sea, no es nada distinto a lo que se le promete anteriormente a Abraham. ¿Ok? Ahora, vamos a ver qué sucedió, ¿no? Sabemos que varios pasajes nos enseñan que las 10 tribus, la casa de Israel, sería dispersada entre las naciones. En el año 722 esto se cumplió, y vamos a leerlo solo como testimonio. Vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 17, del 18 al 23. Segundo libro de Reyes 17, del verso 18 al 23. A ver, ya estamos ahí. Segunda de Reyes 17, del 18 al 23, dice así: El Eterno, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. ¿Okay? Entonces, bueno, ya los quitó a la casa de Israel, a las 10 tribus. Pero dice el 19: Mas ni aun Judá guardó los mandamientos del Señor su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó el Eterno a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de sus saqueadores hasta echarlos de su presencia. porque separó a Israel de la casa de David y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel de en pos del Señor y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam, que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que el Eterno quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos sus profetas, sus siervos, de todos los profetas, sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Siria hasta hoy. O sea, hasta ese momento que se escribe este libro, pues hasta ahí quedaron y ya no supimos más de ellos, se los llevaron en cautiverio. Asiria no es propiamente un país, sino es un imperio que se dispersó prácticamente por todo el Medio Oriente y ciertas regiones de Europa, hasta incluso África. Entonces, pues hasta ahí se los llevaron y hasta el día de hoy siguen ahí. ¿Ok? Pero fíjense, y aquí viene el punto donde nos vamos acercando a reconocer y empezar a identificar la identidad de estos griegos. Yo sé que a muchos de ustedes ya les parece evidente quiénes son estos griegos que se encuentran en la ciudad de Jerusalén en la época de Yeshua celebrando las fiestas. Pero tenemos un pasaje en el libro de Joel, capítulo 3, que además es el único pasaje que contiene este término en todo el Tanaj, ¿no? En todo el Antiguo Testamento. Este término que vamos a leer es la única vez que aparece. Y es muy relevante esto porque además es el contexto que vamos a ver. Tiene que ver con esto. Vamos a Joel, capítulo 3, del verso 1 al 6. Bien, dice Joel capítulo 3, vamos a ver si ya todos están ahí listos. Dice así: porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Entonces, nos muestra este pasaje que ya Judá ya también había sido llevado cautivo, ya había sido disperso. Dice aquí en el verso 2, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Fíjense lo que dice ahí en el verso 5 y 6. Porque habéis llevado mi plata y mi oro, y mis cosas preciosas, hermosas, metisteis en vuestros templos. Y vendisteis a los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén, a los hijos de los griegos, para alejarlos de su tierra. Entonces, bueno, pues el término que aparece aquí como griego es la única mención de este término en todo el Antiguo Testamento. ¿Y en qué contexto lo menciona? Diciendo, ustedes vendieron a los hijos de Judea y Jerusalén a ellos, a los griegos. ¿Para qué? Para alejarlos de su tierra. ¿Ok? Entonces, me parece interesante esto. Pero, ahí no termina la historia, porque nosotros también le hemos leído que está profetizado que finalmente, esos que fueron dispersados, como lo dice aquí en el libro de Joel, voy a traer nuevamente de la cautividad a mi pueblo, a Efraín y a Judá, donde quiera que se hayan encontrado, los voy a volver a traer. Como dice en Jeremías 16, conocido como el segundo de Éxodo, no se dirá más, vive el Eterno que hizo subir a los hijos de Dios de la tierra de Egipto, sino vive el Eterno que hizo subir a los hijos de Dios de la tierra del norte y de todos los lugares donde los dispersó. Entonces, ¿qué es lo que podemos empezar a identificar? Estos griegos que se acercan a las fiestas no son propiamente griegos por gentilicio, es decir, no son griegos de Grecia, ¿sí? Sino lo más probable es que era un término que se usaba que usaban los judíos, que podía implicar justamente la evidencia de aquellos que se asimilaron, de aquellos israelitas que se asimilaron. Y vamos a ver algún ejemplo, algunos ejemplos de esto en el Nuevo Testamento. Vamos a el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 20. Vamos a leer algunos pasajes de Hechos. Entonces, bueno, en la idea de los primeros discípulos de Yeshua, cuando viene la persecución y todo esto, pues ellos no tienen en su plan hablarle a, ni a gentiles ni a nadie del Mesías, porque el Mesías es un concepto hebreo. Entonces, como que no estaban incluidos en el plan ninguno de los gentiles para los apóstoles. Pero, ¿qué sucede? Fíjense en lo que dice en Hechos 11:20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Adón Yeshua. Sí, entonces, bueno, no se explica por qué ni qué motivó, pero también les hablaron a ellos y ellos también creyeron. Ajá. Ahora, fíjense, en Hechos 14:1 vamos a ver que este término de judíos no era exactamente, como yo digo, o exclusivamente como para la gente que venía de Grecia o nacía en Grecia, sino está asociado a algo más. Y por eso es que los encontramos en las sinagogas. Fíjense, Hechos 14:1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Entonces, estos griegos no los debemos de imaginar así como su turbante, o sea, ¿cómo se llama? Su vestimenta, túnica esta blanca y así su coronita de olivo, así de transitando ahí por las calles, sino que dice que aquí iban a la sinagoga. Y cuando fueron Pablo y Bernabé a Iconio y hablan en la sinagoga, ellos están ahí presentes y ellos también creyeron. Uh-huh. Ahora vamos a Hechos capítulo 18, verso 4. Dice así, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, o sea, en Shabbat, y persuadía a judíos y a griegos. Así que estos griegos, pues no eran tan griegos o tan paganos como aparentemente pudiéramos pensar, porque incluso asistían a la sinagoga y, por supuesto, pues guardaban el Shabbat. Ajá. Ahora, vamos a ver otro detalle muy interesante en el Evangelio de Juan. Vamos a saltar ahora al Evangelio de Juan, al capítulo 7. Y vamos a verlo del 32 al 36. Y aquí nos va a ayudar a cerrar más esta idea de quiénes son estos griegos y por qué estaban en la fiesta de Jerusalén. Por qué efectivamente Dios los está haciendo volver. Dice en Juan capítulo 7, del versículo 32 al 36. Dice, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Yeshua dijo, todavía un poco de tiempo y estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde será este que no le hallemos? ¿No? Dijeron, pues, ¿a dónde se va a meter este? Como que se nos va y que no va. Dicen, no, me buscarán y no me hallarán, y donde yo esté ustedes no van a poder venir. Dijeron, pues, ¿a dónde se va? Y entonces ven la pregunta que ellos mismos se plantean. ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir? Ajá. Entonces, ¿quiénes son estos dispersos a los que los mismos judíos dicen es necesario que se les enseñe? ¿Sí? Por supuesto que es Efraín, por supuesto que son las tribus que se asimilaron, es ese Israel que se asimiló y que abrazó ese estilo de vida grecorromano. Entonces, se les llamaban griegos no porque fuesen necesariamente de la ciudad, perdón, del país de Grecia, sino porque adoptaron el estilo de vida griego o la cultura grecorromana y entonces pues ya se les veía en ese sentido como gentiles, porque vivían prácticamente como gentiles, ¿sí? Y ellos saben, de alguna manera, por la misma escritura, por pasajes como en Isaías, cuando dice 48, cuando dice que se esperaba que el Mesías viniera a hacer luz a las naciones, que viniera a enseñar la Torá a las naciones. Ajá. Entonces, por eso dice, pues se va a ir a los dispersos entre los griegos, va a enseñar a esa gente, ¿por qué no podemos ir donde él va? Y esto es así, porque esto también es como a otro nivel de interpretación, esto se cumplió. O sea, los judíos no tienen pensado hacer proselitismo para traer a gentiles a las sinagogas, como hasta el día de hoy. Tú no vas a ver a un rabino pues enseñando ahí en las calles de cualquiera de tus ciudades, de nuestras ciudades, para ver si se convierten. Entonces, pero ¿quién sí lo habría de hacer? ¿Quién sí habría de acercar a la Biblia y a la Torá a los gentiles? Pues otro gentil, digámoslo así, otra persona asimilada sí sería capaz de hacerlo. ¿Por medio de quién? Por medio de Yeshua. O sea, el evangelismo ha acercado a las naciones a la Torá, al final del cuentas. Ajá. Entonces, ¿por qué Yeshua les dice, donde yo voy, ustedes no me podrán seguir o no podrán estar? Porque no estaban dispuestos a ir a esos lugares. Pero Yeshua, a través de sus discípulos, a través de su imagen y de su nombre, él sí llegaría a esos lugares. Él sí iría a los dispersos entre los griegos. Ahora, ¿quién toma esta misión de Yeshua? Pues por supuesto que Pablo, el apóstol a los gentiles. ¿Sí? Vamos a un pasaje que está en Hechos 16, del 6 a 10, y van a ver cómo esto cierra esta pinza de esta idea. Cómo nada es casualidad, cómo todo tiene un sentido en este plan de Dios para justamente para hacer volver a su pueblo hacia él, de entre todas las naciones. Entonces vamos a Hechos 16, del 6 al 10. Dice así: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, Galacia es lo que hoy sería Turquía, bueno, esta región de Turquía, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Fíjense qué extraño, podríamos pensar que el Espíritu Santo o el Espíritu del Eterno les prohíbe hablar de la palabra, si lo que ellos están tratando de hacer es justamente eso. Pero hay una razón, dice, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. O sea, otra vez, no sé si porque se cerraron las puertas o de alguna manera, el Espíritu les dijo no. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, que es el límite prácticamente de lo que sería la región de Grecia y Macedonia. ¿Okay? Y ahí es donde viene la revelación de parte de Dios. Dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Bueno, ¿dónde es Macedonia? Macedonia es el norte de Grecia. Alejandro Magno era macedonio, por eso lo menospreciaban, porque los griegos y los macedonios eran como los del norte y los del sur. Así se dividía a grandes rasgos el país de Grecia, entre lo que sería hoy lo que se conoce como Grecia y lo que sería Macedonia. Entonces los griegos eran como la parte cultural, intelectual y todo, y los macedonios eran vistos un poco más como menos cultos, ¿no? Lo que sucedía igual en Israel, ¿no? La gente de Galilea y la gente de Judea. Entonces, exactamente igual. Entonces, Pablo toma la misión de Yeshua. ¿Cuál? La de ir entre a los dispersos, entre los griegos, y llevar el Evangelio a los griegos. Que quienes eran, como leímos en Joel capítulo 3, Joel capítulo 3, versículo 6, dice, vendieron a los hijos de Judá y a los hijos de Jerusalén, a los hijos de los griegos, para alejarlos de su tierra. Entonces, inequívocamente, si conectamos esto de Hechos y el Evangelio de Juan con el profeta Joel, pues nos damos cuenta de la identidad de estos griegos. ¿Quiénes fueron? Pues los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén, que fueron vendidos a los griegos no nada más en cuanto a Judá, sino por supuesto también a todo Efraín, que fue llevado a toda esta región. Entonces, por eso tiene que venir una visión, para que fuera algo divino, para que Pablo aceptara esta misión, porque digamos que de forma natural él no hubiese tomado pues esta carga y diciendo, bueno, pues ¿para qué voy a ir a los griegos? Ahí, ¿qué tengo yo que enseñarles? ¿Sí? Entonces no había quien les enseñara Torah, no había quien les llevara este mensaje del Mesías a los griegos, a los macedonios, así que Dios tiene que intervenir de manera sobrenatural para que entonces Pablo sea el canal o el medio para poder traer a todos estos. Así que estos griegos no son otros sino los hijos de Israel y los hijos de Judá, que fueron asimilados a la cultura grecorromana. ¿Y qué crees? Que tú y yo y prácticamente todos los países de Latinoamérica también hemos sido asimilados a esta cultura, a la cultura grecorromana. O sea, hoy a lo mejor nos verían como griegos, por decirlo así. ¿Sí? Y es el tiempo de que vuelvan estos griegos, entre comillas, a sus raíces, al Mesías. El Mesías sería el medio por el cual ellos serían reinsertados o reinjertados al olivo natural. Ajá. Ahora, ¿cómo tenemos una evidencia de que Pablo también veía esto así? Vamos a 1 de Corintios 10, del 1 al 4. 1 de Corintios 10, del 1 al 4. Y en lo que llegamos a esta cita, fíjense qué interesante es porque no hubo una región a donde Pablo les escribiera más que a la región de Grecia. Es decir, las cartas de 1 y 2 de Tesalonicenses comprenden esta área, la carta a los Filipenses es parte de esta área, y por supuesto 1 y 2 de Corintios también comprenden el área de Grecia. Es más, son las cartas más largas de Pablo, las cartas a los Corintios. ¿No? Si la sumamos, pues son prácticamente 29 capítulos, más que el libro de los Hechos. Entonces, no es casualidad. Entonces, dice en 1 de Corintios 10, versículo 1. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron bajo el mar. Y todos pasaron el mar. Y todos en Moshe fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era el Mesías. ¿Okay? Entonces, bueno, estar narrando, ¿no?, el episodio, el momento, ¿no?, de cuando salieron de Egipto y que estuvieron en el desierto. ¿Quiénes? Las 12 tribus de Israel. Pero ¿cómo lo describe Pablo? Él dice, nuestros padres. No quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres. O sea, él no está considerando que los corintios siguen siendo gentiles, griegos, y que los vea de esa manera, sino que les dice, ¿saben qué? Nuestros padres estuvieron bajo la nube, nuestros padres pasaron el mar, nuestros padres en Moisés fueron bautizados, nuestros padres comieron el alimento espiritual, nuestros padres. ¿Por qué los ve así? Porque también considera a los corintios como parte de Israel. Y bueno, vamos a leer una evidencia más de esto, y esta evidencia, aunque no está tal cual en nuestras Biblias, es una evidencia histórica con mucho respaldo que está en el primer libro de los Macabeos. Entonces, la cita, por si la quieren buscar posteriormente, yo se las voy a leer ahorita, es Primera de Macabeos, capítulo 12, del 5 al 23. Entonces, bueno, déjenme abrir este pasaje. Primera de Macabeos, capítulo 12, vamos a leerlos desde el verso 5 hasta el verso 23. Voy a tomar una versión que se llama la versión Dios habla hoy. Dios habla hoy, de hecho es una versión que se usa mucho en el catolicismo también, que es como una traducción dinámica de la Biblia, como una versión más coloquial. Pero este libro de Macabeos es una evidencia no nada más de la historia de los Macabeos, sino nos deja muchos datos históricos muy interesantes que además ahorita vamos a ver están respaldados por la historia. ¿Okay? Bueno, para tratar de no tomarnos más tiempo, vamos a hacer la lectura ahí. Primera de Macabeos 12, dice en el verso 5, esta es la copia de la carta que Jonatán envió a los de Esparta. Y bueno, pues los espartanos han sido muy conocidos. De hecho, pues Hollywood los hizo muy famosos por esta película de llamada 300, ¿no? Que eran así estos soldados de élite, muy especiales. Pero dice que aquí Jonatán, el sumo sacerdote, envió una carta a los de Esparta y dice: el sumo sacerdote Jonatán, el consejo de ancianos de la nación y los sacerdotes y todo el pueblo judío saludan a sus hermanos los espartanos. Entonces, esto suena contrastante, porque si tú te imaginas así un espartano como el de las películas, que no sabemos si eran exactamente así, y de repente así como que los judíos y al sumo sacerdote, como que de pronto que el sumo sacerdote le hablen estos términos así, pues suena raro, ¿no? Dice el verso 7. Ya en una ocasión anterior, el rey Ario de Esparta había enviado una carta al sumo sacerdote Onías para asegurarnos que ustedes nos consideran como hermanos. El texto de esta carta se copia más adelante. Onías recibió con honores al enviado y aceptó la carta en que se exponían los términos del pacto y la amistad. Aunque nosotros no tenemos necesidad de estas cosas, pues buscamos nuestro apoyo en los libros sagrados que poseemos, hemos decidido enviar a ustedes una delegación para que renueve nuestra fraternidad y amistad, a fin de que no se enfríen nuestras relaciones, pues han pasado ya mucho tiempo desde la primera carta de ustedes. Nosotros no dejamos de acordarnos continuamente de ustedes en nuestras fiestas y demás días apropiados cuando ofrecemos nuestros sacrificios y en nuestras oraciones, como es justo y conveniente hacerlo por los hermanos. Nos alegramos de la fama que tienen ustedes. Por nuestra parte, nos hemos visto rodeados de innumerables dificultades y guerras. Los reyes que nos rodean nos han estado atacando. Nosotros no hemos querido molestarlos a ustedes ni a nuestros otros aliados y amigos en estas guerras, pues tenemos la ayuda divina y Dios nos ha librado de nuestros enemigos y los ha humillado. Hemos escogido a Numenio, hijo de Antíoco, y Antípatro, hijo de Jasón, y los hemos enviado a Roma para renovar la amistad y el pacto que habíamos acordado anteriormente con los romanos. También les ordenamos que fueran a Esparta a saludarlos a ustedes y entregarles nuestras cartas con las que queremos renovar nuestra fraternidad. Les agradecemos que nos den una respuesta a ellas. Luego dice aquí en el verso 19, aquí mismo, esta es la copia de la carta enviada a Onías. Y así es como les contestó. Ario, rey de Esparta, saluda al sumo sacerdote Onías, al Cohen Agadol. Y dice: he descubierto un documento en el que se demuestra que los espartanos y los judíos somos hermanos, todos descendientes de Abraham. Ahora que he tenido noticia de esto, les agradecería a ustedes que me escriban y me informen de cómo se encuentran. Por mi parte, les escribo: si el ganado de ustedes y todos sus bienes son nuestros, también lo nuestro es de ustedes. Así pues, he dado órdenes de que les comuniquen este mensaje. Qué interesante es este pasaje que dice: he descubierto un documento en el que se muestra que los espartanos y los judíos somos hermanos, descendientes todos de Abraham. Y bueno, en el libro Antigüedades de los Judíos del historiador Flavio Josefo, él registra esta misma evidencia de hermandad entre judíos y espartanos como descendientes comunes de Abraham, como descendientes del mismo pueblo, ¿sí? Y en la historia se registra a Onías I como Cohen Agadol entre el año 323 y el año 300 antes del Mesías. Así que, pues aquí está clarísimo, los famosos espartanos y los judíos vienen del mismo linaje de Abraham. Así que vamos a cerrar lo que dijo Yeshua en Juan capítulo 10. Vamos a dos citas más. Juan capítulo 10, versículo 16. Y sí, considero que estos libros, por ejemplo, particularmente el libro de Macabeos, se puede tomar como una referencia apócrifa, perdón, como una referencia histórica, aunque son apócrifos, porque no cumplen con ciertos parámetros, con un cierto canon. La información histórica sí se puede verificar. ¿Ok? Bueno, pues es un tema para interesante también para otra pregunta. Pero bueno, Yeshua dijo en Juan 10, 16, fíjense, dijo: también tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traer. Ellas me obedecerán y formarán un solo rebaño con un solo pastor. Bueno, es que lo leí en la versión que tengo aquí, que es Dios habla hoy. Se los voy a leer en la versión Reina Valera, que a lo mejor estamos más familiarizados. Dice, yo soy el... también tengo otras ovejas que no son de este redil. Fíjense, dijo Yeshua, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, ¿por qué la reacción de Yeshua cuando ve que estos griegos se acercan a las fiestas y a Jerusalén y que le están buscando? Porque dijo, se está empezando a cumplir. Se está cumpliendo la restauración de que esas otras ovejas, de esas ovejas que se dispersaron, están volviendo, están escuchando la voz de ese pastor. Y así ha sido tu historia y mi historia, que escuchamos la voz de ese pastor, aún a la distancia, aún a la dispersión, y decidimos volver a él. Por eso la reacción, no tendría sentido la reacción de Yeshua cuando dice, oye, te buscan estos griegos y, wow, es la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Claro, porque en eso se glorificará también el Hijo, cuando regresen todas las ovejas una vez más hacia ese redil. Y esto lo confirma el mismo Caifás, el sumo sacerdote en los días de Yeshua, en Juan capítulo 11, del 49 al 52. Juan 11, del 49 al 52. Bueno, dice así. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Yeshua había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Ok, lo voy a volver a leer. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que... Pues muy interesante esto que nos dejó ver el mismo sumo sacerdote, Caifás, porque esto es justamente lo que trajo también o lo que sería el resultado de la muerte de Yeshua, no solamente el que iba a morir por la nación, sino que esto traería de vuelta a todos los que fueron dispersos. Así que nos toca seguir cumpliendo esta misión de llevar la Torá, de llevar el Evangelio, ¿sí?, a las tribus perdidas de la casa de Israel, que hoy en día están en el helenismo o en la cultura griega o en la cultura grecorromana, sacarlos de ahí y hacerlos volver al redil del buen pastor. Así que pues esta fue la respuesta a la pregunta, ¿quiénes son verdaderamente los griegos del Nuevo Testamento?